Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 26 de julio, es el día 208 del año. Qué increíble que, bueno, Dios nos ha estado permitiendo avanzar en su lectura y también Él está dándonos un día más, gracias a Dios, en la lectura de su palabra. Y el día de hoy nos corresponde empezar a leer Segundo de Crónicas, capítulos 17 y 18. Después pasaremos a Romanos, a Salmos y a Proverbios. Estamos leyendo en esta semana en la versión Dios habla hoy. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, el cual ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor bendito, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 17. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, quien se mostró fuerte en Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y destacamentos en todo el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que Asa, su padre, había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque procedió como David, su antepasado, lo había hecho al principio. No sirvió a las diversas representaciones de Baal, sino al Dios de su padre, cumpliendo sus mandamientos sin seguir el ejemplo de la gente de Israel. Por eso, el Señor consolidó bajo su mando el reino. Todo Judá le hacía regalos y llegó a tener grandes riquezas y honores. Siguió con orgullo el camino trazado por el Señor y una vez más quitó de Judá los santuarios en lugares altos y las representaciones de Aserá. En el tercer año de su reinado, envió a sus funcionarios Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para enseñar en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Los acompañaban los sacerdotes Elisamá y Joram. Los envió para que, con el libro de la ley del Señor, enseñaran a la gente de Judá. Y ellos recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Entretanto, todos los reinos de los países que rodeaban a Judá sentían tal miedo al Señor que no se atrevían a pelear contra Josafat. Al contrario, algunos de los filisteos traían regalos y plata como tributo a Josafat, y los árabes le llevaron 7,700 carneros e igual cantidad de chivos. Josafat, pues, se fue haciendo sumamente poderoso. Construyó en Judá fortalezas y ciudades para almacenes y tuvo muchas propiedades en las ciudades de Judá. Tuvo también soldados muy valientes en Jerusalén, cuya lista, según su registro por familias, es la siguiente. Por Judá, como comandante de los jefes de batallón, estaba Adná con 300,000 soldados. Junto a este estaba el jefe Johanán con 280,000 soldados y junto a él Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido voluntariamente para servir al Señor, con 200,000 valientes soldados. Por Benjamín estaba Eliadá, un valiente guerrero con 200,000 hombres armados con arcos y escudos, y junto a él Josabad con 180,000 hombres en pie de guerra. Estos estaban al servicio del rey, sin contar los que el rey había destinado a las ciudades fortificadas de todo Judá. Capítulo 18. Josafat consiguió grandes riquezas y honores y llegó a ser consuegro de Ahab. Después de algunos años, Josafat fue a Samaria a visitar a Ahab, el cual, para festejar a Josafat y a sus acompañantes, mató muchas ovejas y reses y trató de incitarlo a atacar a Ramot de Galaad. En efecto, Ahab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿quieres acompañarme a marchar contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió: Yo, lo mismo que mi ejército, estamos contigo y con tu gente para ir a la guerra, pero antes consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Y ellos respondieron: atácala, porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat: hay uno más, por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imlá, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre malas. Pero Josafat le dijo: no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: pronto, que venga Micaías, hijo de Imlá. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada a la entrada de Samaria. Y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo, decían al rey: ataca a Ramot de Galaad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este: todos los profetas, sin excepción, han dado una respuesta favorable al rey. Así pues, te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Y Micaías dijo: atáquenla y obtendrán la victoria, pues Dios se la va a entregar. Pero el rey le respondió: ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo: he visto a todos los israelitas desparramados por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho: estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió: por eso que has dicho, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿quién iría a incitar a Ahab, rey de Israel, para que atacara a Ramot de Galaad y cayera allí? Unos decían una cosa y otros otra, pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer, y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que, en efecto, conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y dijo: ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: lo sabrás el día en que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua, hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías: si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a entrar en la batalla disfrazado, y tú te pondrás mi ropa. Así, el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda y el Señor le ayudó. Dios los apartó de él, pues al ver ellos que no era al rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces este le ordenó al conductor del carro: Da la vuelta y sácame del combate, porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en su carro, haciendo frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Romanos capítulo 9, versículo del 25 hasta el capítulo 10, versículo 12. Bueno, añadiré en la lectura a partir del versículo 24. Así que Dios nos llamó, a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo: Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? Que, por medio de la fe, Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán, el que confíe en ella no quedará defraudado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: La persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe, se dice: No pienses quién subirá al cielo, esto es, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Salmo capítulo 20. Oración por la victoria del maestro de coro Salmo de David. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión, que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos, que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al rey que ha escogido, de que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. Señor, dale la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Proverbios capítulo 20, versículos 2 y 3. Un rey furioso es como un león rugiente. Quien lo provoca pone su vida en peligro. Es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. Me gustaría volver a repetir este último versículo de Proverbios capítulo 20, es el versículo 3. Es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. Que el Señor nos ayude. Yo sé que es algo que pienso que no toda la gente cae en provocaciones, no toda la gente reacciona. Hay gente que realmente es una gente de paz, hay gente que realmente ejerce su dominio propio y de verdad mis respetos, pero bueno, también hay el polo opuesto, ¿verdad? Entonces el Señor nos exhorta a evitar discusiones, a que no actuemos neciamente, dice aquí, más cualquier necio puede iniciarlas. Que el Señor nos ayude a como dice su palabra, Jesús dijo, busca la paz y síguela. Y bueno, a veces pensaremos que no es tan fácil, ¿verdad? Y la verdad no es tan fácil, pero bueno, hay que recordar que Dios nos exhorta a que evitemos discusiones y que no seamos de los que las iniciemos. De Romanos quisiera comentar a mí lo que más me llama la atención o lo que Dios me recuerda en su palabra son estos versículos de Romanos capítulo 10. Desde el versículo 8, nada más la última parte del versículo 8, vemos aquí a Pablo decirle a los romanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesamos nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, realmente tenemos esa convicción de que Dios le levantó de los muertos. Aquí viene esta promesa de parte del Señor que seremos salvos. Y sabemos que cuando nosotros confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando le pedimos perdón, reconocemos que hemos pecado y bueno, y que ahora aceptamos realmente ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Cuando nosotros confesamos, cuando hacemos esto, realmente podemos creer que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Es ahí cuando nosotros podemos tener también esa convicción de que somos hechos hijos de Dios y de que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es hermoso cuando realmente nuestro corazón puede entenderlo, cuando realmente nuestro corazón recibe esta palabra y la entiende a profundidad. Es hermoso que causa en nosotros ese efecto de realmente reconocer que Cristo Jesús pagó un alto precio con su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y no solamente eso, sino que creemos que Jesús resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y que hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, por aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Es hermoso, realmente tenemos esta esperanza fuerte, esa convicción en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino todas sabemos que cada promesa que el Señor nos ha hecho, Él la va a cumplir en su momento, en su tiempo, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de nuestra familia. Y bien, amigos, pues bueno, les recordamos que si quieren recibir las lecturas de DAB en español a través de Signal y o Telegram, por favor manden un correo a dabespanol@gmail.com. Agreguen su nombre, su número telefónico para que les hagan llegar las lecturas y así también ustedes puedan compartirlas con sus familiares y amigos. Y como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, el Señor supla cada una de las cosas que necesitan, que les hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hasta mañana, primero Dios.
el perdón. Si tú confesaras hoy que Jesús es el Señor, con tu voz, con tu voz.
Jesús.